Onda Cero Algeciras, 89.1.
Más de uno Algeciras. María Quirós, Onda Cero.
Muy buenas, buenas tardes. Qué bien arropada, arropado estabas con el calorcito. Estas son sensaciones notablemente diferentes. Sentirnos acompañados, arropados, informados. ¿Alguien da más? Bueno, queridas, queridos, aquí nace una nueva edición de Más de uno Algeciras, Más de uno Campo de Gibraltar. Estamos a 4 de junio. Estamos en plena semana del medio ambiente y hoy además prestamos atención al día que es el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos. Vamos a contar con la presencia del coordinador de trasplantes del área Campo de Gibraltar Este, San Romaní. Pero antes va a estar don Jesús Verdú, la excelencia personificada en la formación y además con muchos temas candentes. Ya saben que están haciendo las pruebas, claro. ¿Qué les voy a contar que ustedes no sepan? ¿Qué les voy a contar? Jugándose el tipo en la que para siempre ha sido la selectividad, ¿verdad? Pues ahí están nuestros estudiantes en diferentes ubicaciones, pero echando el resto. Van a estar con nosotros David Morales, el bailaor, y el guitarrista Salvador Andrades. Tienen nuevo espectáculo. Y también nos vamos a acercar hasta Castellar, porque hoy hay una presentación maravillosa de la que queremos hacernos eco, con su autor, con Carlos Ocaña. Castellar de la Frontera, de noche más fresquito, ¿no? Bueno, queridas, queridos, arrancamos motores y en principio con materia meteorológica.
Y ahora la información meteorológica con el patrocinio de MOEVE.
Nos vamos hasta la EMET con la información de Javier Andrés. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy en la provincia de Cádiz las temperaturas suben. El ascenso continuará en los próximos días y se intensificará el calor el fin de semana. De momento se esperan hoy máximas de 27 grados en Arcos de la Frontera, 25 en Jerez de la Frontera, 23 en Algeciras, 22 en Rota, 21 en Cádiz. Mañana las temperaturas continúan subiendo, alcanzando una máxima de 30 grados en Arcos de la Frontera, 27 en Algeciras, 23 en Cádiz. Las mínimas mañana de 18 en Cádiz, 17 en Algeciras. Hoy y mañana tendremos cielo poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas. Mañana por la mañana tendremos también intervalos de nubes bajas y brumas, sin descartar los bancos de niebla. El viento esta tarde será del oeste flojo, ocasionalmente moderado en el litoral, en el estrecho poniente fuerte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Javier. Calor y calor y calor. Lo preceptivo, ¿no? Calor en cuanto a meteorología se refiere. Pero vamos a seguir navegando este tránsito de palabras y ahora con las noticias más relevantes de la jornada. Alberto, buenas tardes.
Hola, María, buenas tardes.
¿Cómo estás, querido? Y la actualidad y todo lo que tú me cuentes.
Bueno, pues hemos tenido una junta de comarca intensa y tensa por momentos, en la que el Partido Socialista ha presentado una moción, el Partido Popular la ha votado a favor, pero Ruiz Boy se ha enfadado. O sea que fíjate.
¿Sobre qué versa esa moción?
Bueno, es lo que ya comentó Adrián Baca, ¿no? De un canon que de regulación para la compra del agua, para que, bueno, eso lo es competencia de la Junta de Andalucía, gobernada por el Partido Popular, y el PP ya dijo que ellos habían, el PP de aquí, con la línea 100% y demás, que no estaban de acuerdo. Fíjate, no pasa nada por no estar de acuerdo con los tuyos, ¿no?
Pero bueno, esto en España, al contrario, para eso está el diálogo, ¿no?
Claro. Entonces, bueno, pues Susana Pérez Custodio y Javier Vázquez Hueso, como portavoz, han dicho que sí, que la forma a lo mejor no ha sido la idónea, que ellos llevan trabajando un recurso, y han votado a favor. O sea, es que ha salido adelante la moción. Para que la Junta pues reduzca ese canon, no grave a las industrias, no grave a los ciudadanos. Bueno, pues Ruiz Boy luego ha salido diciendo que no, que esto a pesar de que se ha votado a favor, que no, que Juan Moreno Bonilla no me quiere recaudar. Ha dicho que hay un afán recaudatorio, que los campos gibraltareños, que vamos a pagar mucho más que los habitantes de la Costa del Sol, que se aprovisionan de la misma cuenca, y que Susana Pérez Custodio vota a favor, pero que no.
En fin.
Una cosa muy divertida. Mira, precisamente hablando de Diviértete, la empresa ubicada en la línea de la Concepción, ha habido, bueno, sigue habiendo una investigación policial y ha habido una situación compleja que afecta incluso a Daniel Pérez Cumbre, que ya sabes que abandonó el Ayuntamiento de Los Barrios y que trabaja ahí. Y bueno, pues a ver qué ocurre, ¿no? Viene de una denuncia de un trabajador hace 2 años y de momento los detenidos, que son varios, van a pasar a disposición judicial. Hemos hablado con la policía y siguen en ello. El PSOE y Movimiento Barreño han pedido información al ayuntamiento. También hay que recordar que esta empresa tiene bastantes, algunas relaciones con varios ayuntamientos de la comarca del campo de Gibraltar. Veremos cómo queda todo esto. Vamos a lo mismo, vamos a esperar a que acabe la investigación. También ahora, hablando de justicia, ya que está por aquí una persona que sabe mucho de eso, ayer en el Parlamento...
¿De eso solo?
Bueno, sabe mucho de muchas cosas. Ayer en el Parlamento, José Antonio Nieto, que estuvo por aquí en San Roque el otro día, el consejero de Justicia, bueno, Rocío Arrabal, le preguntó por la ciudad de la justicia, que no había presupuesto, que no... Bueno, en fin. José Antonio Nieto le ha dicho que Rocío Arrabal sabe perfectamente por qué se ha retrasado ese proyecto, que hay una partida presupuestaria, pero que se va a cambiar, que es necesario habilitar, ya lo dijo el otro día en San Roque también, ¿no?, y mejorar las sedes judiciales. Y Rocío Arrabal pues también le ha dicho que no. Claro, que ahí ya salimos a la hemeroteca. Y hay que recordar, bueno, yo lo vi en primera persona, que cuando el Partido Socialista gobernaba la Junta, se lo ha recordado de Pilar Pintor, se inauguró la Ciudad de la Justicia de Algeciras. Bueno, se inauguró un cartel que luego se quitó. Tuvo dos veces, un 30 de diciembre, no se me olvidará, fíjate. Bueno, hablando de justicia, de complejidades y de investigaciones, AUGC, AEGC, ACGC, Unión de Oficiales Guardia Civil, IGC, bueno, todos los acrónimos que quieras, han pedido al Ministerio del Interior que salga al paso por las críticas que está recibiendo la UCO. En este sentido, pues en la parte que nos toca aquí, pues insisten en que mientras que hay todo este jaleo de que si la UCO es una policía patriótica y demás, aquí siguen con las carencias para la lucha contra el narcotráfico y la inmigración, además de pedir la zona de especial singularidad, ya no solo para el campo de Gibraltar, sino para toda la provincia de Cádiz y casi casi para la costa andaluza. Por darte algo bueno, mira, la provincia ha registrado 29 donantes de órganos y 13 de tejidos durante el año 2025. Y la huelga de hemodiálisis de momento se aplaza. La que no se aplaza es la que va a empezar a las 8 de la mañana en el puerto de Algeciras, que afectará a TTIA. Así que luego te lo contamos todo, escucharemos también a Ramón Robert, más allá del homenaje a Iván, de la campaña de abonos de la Algeciras. También ha presentado el proyecto Miguel Ángel Rondán, el nuevo director deportivo de La Balona, que ha pedido ayuda ya no solo a los balonos, sino a toda la ciudad, porque ha dicho, bueno, esto de que nos vamos a pasear y que en Tercera Federación y tal igual, bueno, pues que obviamente pues ha reconocido que la situación es muy complicada. Ha dicho además, mira, ya que estoy aquí Jesús, aludiendo a dos motivos. Uno, a que el Algeciras ahora mismo está en Primera Federación y que lógicamente es más atractivo, no va con segundas, y que Gibraltar también es muy atractivo para los jugadores porque pagan mucho dinero.
Claro. Gracias, querido. Muy completitos hoy, ¿eh?
Venga.
¿Sabes lo mejor de este medio de comunicación, de estar juntos en este Más de Uno Algeciras, Más de Uno Campo de Gibraltar? Que tendemos puentes y nos comunicamos, si tú quieres. En cualquier instante te dejo el WhatsApp del programa.
Déjanos tu mensaje en el WhatsApp del programa. 629-805859.
Con márgenes hasta para sonreír, para comprar, para gastar dinero. Que somos muy, muy, muy contraídos. Es que somos muy... Iba a utilizar la otra expresión, pero es muy de abuela, ¿no?
Más de uno Algeciras. María Quirós. Onda Cero. Dicen que los pequeños detalles marcan la diferencia. Pero los del Suzuki S-Cross no son tan pequeños. Suzuki S-Cross, el SUV híbrido con etiqueta eco, disponible también en versión 4x4. Y ahora con un descuento de hasta 5.800 euros, válido hasta el 30 de junio. Consulta condiciones en suzuki.es.
O ven a tu concesionario Suzuki Camposur en Polígono La Menacha, Algeciras. Te esperamos. Espabila, sal de casa, viaja, demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort. Y cuando vuelvas, si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo ya lo conocías. Ventanas con sistemas Comerlin, como en casa, en ningún sitio.
Aro Lago, fabricante oficial de ventanas con sistemas Comerlin. Estamos en Polígono Industrial Incosur, nave 4, Campamento, San Roque.
Si buscas sabores auténticos, ven a Restaurante Willy, en Palmones. En nuestro gastrobar podrás comer a cualquier hora porque desde la 1 del mediodía a 11 de la noche nuestra cocina permanece abierta y además con nuestra variadísima carta adaptamos tu almuerzo o cena a tu presupuesto diario, como si comieras en casa. Ven y come cuando quieras y al precio que quieras, sin preocuparte del horario.
Llega a Montera Forum Paco Candela. El próximo 14 de junio a las 10 de la noche en Los Barrios, un concierto que no vas a olvidar con su nueva gira Ratitos Buenos. Compra ya tu entrada en www.monteraforum.com. Vuelve Montera Forum con Paco Candela. Organiza Coco Rosso y colabora el Ayuntamiento de Los Barrios. Montera Forum, Paco Candela, el 14 de junio.
Nos colamos, no de puntillas, pisando fuerte en las diferentes materias que hemos previsto para ti y para ser compartidas, que es lo importante. Es de agradecer que un día como el de hoy esté con nosotros nuestro primer invitado. Lo digo porque él es doctor, es un hombre muy preparado. Pero es que estamos en plena selectividad, que decíamos antes. Antes era la selectividad, ahora la PAU, muchas nomenclaturas. Y se está llevando en sedes en Algeciras como la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, el edificio I+D+IE, el IES Mar de Poniente. Las pruebas de acceso a la universidad, si uno lo tiene medio claro, estupendo. Con mucho miedo, recuerden, porque lo están viviendo con sus hijos, que llegan, veremos a ver este año porque cambian la normativa. Bueno, don Jesús Verdú, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, María, gracias por invitarme una vez más aquí a tu programa.
Pues las gracias hoy, de verdad, son doblemente agradecidos nos sentimos, porque no es que sean malos tiempos para la lírica, es que hay una concentración de 1000 y pico de alumnos preparándose para aprobar, para estudiar, o por lo menos para salir en este paso adelante. ¿Cómo está el ambiente?
Sí, efectivamente, un año más vemos desarrollarse las pruebas de acceso a la universidad en nuestro campus Bahía de Algeciras y la tónica general es la normalidad. Ya son muchos años de trabajo en la coordinación y puesta en marcha de estas pruebas, con una colaboración entre las distintas administraciones implicadas, y la nota que predomina es la normalidad en el desarrollo.
Qué bien, qué bien.
Sí, es lo mejor que se podía decir.
Aunque este año ha habido un cambio a la hora de los exámenes y demás, y yo creo que estaban más nerviosos de lo habitual. ¿O es una tónica ya generalizada después de tamaña experiencia?
Bueno, yo creo que realmente todos los jóvenes que se someten a esta prueba vienen cargados con una enorme presión que les proporciona el sistema para poder elegir sus carreras preferidas con la nota que desean. Esto indudablemente hace que estén nerviosos al principio. Y por supuesto es una prueba que se va adaptando, cambiando con los tiempos, con pequeñas modificaciones. Sí, efectivamente he podido detectar ese nerviosismo al principio, pero paradójicamente una mayor confianza a la salida. Por ejemplo, ayer era un día en que la mayoría de los estudiantes transmitían que en general le había salido bien la prueba. Con lo cual, bueno, yo creo que esos nervios se han diluido conforme va avanzando la prueba. y esperemos que se obtengan en general buenos resultados.
Ojalá que sí, porque quienes siguen estudiando, que es la inmensa mayoría de los que están ahora examinándose, van a necesitar esa nota, van a necesitarla. Sí. Y depende de la carrera que elijas, pues a veces es una desesperación una carrera.
Sí, efectivamente, pero como yo les digo a mis estudiantes, son muy jóvenes y hay muchas opciones. Es bueno luchar duro por lo que uno quiere, pero luego la vida te conduce por varios caminos, quizá a diferentes opciones posiblemente mejores de las que uno se hubiera planteado al principio. Entonces, hay que luchar por conseguir el objetivo, pero no arrastrar una frustración de no conseguirle. Ese es el mensaje, sino tener una capacidad de adaptación, de perseverancia, para seguir y encontrar el camino por otra vía.
Que eso es lo que luego aprendemos, sí, a base de tortas o tortazos.
La vida nos enseña eso.
Lo que pasa es que a esa edad pues uno tiene ahí diferentes excentricidades, sí, y también se maravilla uno de lo que éramos cuando teníamos eso, 17, 18 años, y claro, en lo que nos hemos convertido. Algunos para bien, ¿eh? Tampoco vamos a ser negativos.
Eso espero.
Me gustaría, hoy están en el segundo de los exámenes, mañana la tercera prueba, ¿no?
Correcto.
Y más o menos, ¿cuándo sabremos las notas?
Pues te lo voy a decir, la fecha de publicación de las notas serán entre el 11 y el 13 de junio.
O sea, ya mismo.
Sí.
Es mucha paliza a la hora de examinar.
Sí.
Y poner la nota, obviamente.
Sí, pero contamos con un cuadro importante de profesorado, tanto de institutos de la universidad, altamente comprometidos y con una dedicación, creo, admirable a esta prueba.
Y sea como fuere, yo sé que ustedes ponen todas las ascuas en el asador para que no solamente vengan preparados, sino realmente les sirva con mayor comprensión. He leído por parte de las notas de prensa que no sea como un loro una o uno y conteste así, que se sepa, pero que uno sepa estudiar, sepa transmitir, que no se trata de memorizar A más B es igual a C y ya está. Eso nos vale en la técnica matemática, no nos vale para otros tantos conceptos, ¿verdad?
Efectivamente, María, totalmente de acuerdo con tu argumentación. El cambio de este año fomenta el espíritu crítico y la comprensión de las materias, y yo creo que esto es extraordinariamente positivo, porque aunque la memoria es un don que hay que cuidar, realmente en el proceso formativo ese espíritu crítico y esa comprensión de las materias más allá de la memoria debe ser cualidades valoradas y apreciadas, y por lo tanto el alumno debe también esforzarse en esas análisis, aptitudes, en esas aptitudes de ser capaz de un análisis crítico más allá de memorizar un texto. Totalmente de acuerdo con tu aportación.
Gracias. Querido, no tenemos mucho tiempo porque tiene que volver usted a la universidad y a echar un vistazo y a controlar, que tiene altas responsabilidades. Ya se me ha olvidado de todas las cosas de las que es responsable, pero ahí está el señor Verdú. Sí me gustaría que, como es un apasionado y recalcitrante a veces, porque los que nos apasionamos nos volvemos recalcitrantes sobre ciertos temas, están yendo a Londres, a la capital, con el tema Brexit. ¿Quiénes están? Pues están el grupo transfronterizo, representantes de Gibraltar, y sobre todo de este lado, ayer Triano estaba aquí con nosotros, le preguntamos, iban con toda la mejor fe. ¿Y a usted qué le parece, don Jesús? ¿Llegaremos al pacto, llegaremos a la firmeza, a la apertura entre Gibraltar y la comarca? Porque da la sensación que esto es un hueso muy difícil de roer, ¿no?
Efectivamente, María, me haces una pregunta complicada. Es un hueso duro de roer, se lleva ya más de 5 años de negociación y es muy difícil contestar tajantemente a tu pregunta, ¿no? Ningún observador imparcial es capaz de prever si habrá un acuerdo o no. No obstante, dicho esto, el contexto internacional ha cambiado desde la presidencia Trump. Europa se encuentra con Reino Unido con una necesidad de forjar nuevas alianzas. Es decir, el contexto internacional geopolítico empuja a un entendimiento entre el Reino Unido y la Unión Europea, sobre todo fundamentalmente en cuestión de seguridad y defensa. Pero tiene que haber otros marcos, no tan significativos, en el que ese acercamiento entre el Reino Unido y la Unión Europea ante los desafíos que presenta Rusia por una parte en el este y hacia el oeste el desmembramiento de la Alianza Atlántica y la consideración de Estados Unidos no como una potencia aliada, sino realmente como un factor distorsionador e incluso hostil a los europeos, proporciona un nuevo marco de entendimiento en el que tal vez se puedan reconducir las negociaciones en relación con el Estatuto Europeo de Gibraltar.
Ojalá, porque ya nos va tocando. Bueno, querido, le dejo marchar, ¿eh? Le agradezco la visita en directo con el lío y el caos en los que están ustedes inmersos. Y si le parece, pues otro día hablamos de matriculaciones, de nuevas materias.
Sí, que de los nuevos títulos que van a empezar en el campus el curso que viene. Tres títulos empiezan el curso que viene en nuestro campus. Creo que tenemos que hablar sobre ello.
Tenemos que hablar, compañero, así quedamos trenzados con esa obligación. Ahora, darle las gracias al señor Verdú, al doctor don Jesús Verdú.
Un placer, como siempre.
Igualmente. Y suerte con el ganado, porque mucha suerte. Gracias.
Gracias.
Estoy hecha una antigualla, ya hablo como hablaban antaño, ¿se acuerdan ustedes? El ganao. Y yo entonces me metía cuando lo escuchaba y protestaba.
En las familias que usan dispositivos digitales durante las comidas, el 41% de los adolescentes hace un uso problemático de Internet. Pequeños gestos, como sacar el móvil de la cena y crear espacios de diálogo sin distracciones, contribuyen a proteger el bienestar de niños y jóvenes. Saca el móvil de la cena. Una recomendación de Fundación A3 Media y UNICEF.
El calor se acerca y con él las ganas de disfrutar de un hogar más cómodo, fresco y renovado. En Leroy Merlin te ayudamos con ofertas de hasta menos 20% en muebles de jardín, césped artificial, aire acondicionado y mucho más. Solo hasta el 26 de mayo. Revaloriza tu casa con Leroy Merlin.
En Playzone, dentro de los cines de Palmones, la diversión no tiene límites. Salta en nuestro trampolín park. Domina el toro mecánico. Y explora la nueva zona de realidad virtual. También tenemos bolera, laser tag y las mejores máquinas recreativas. Celebra tu cumple con nosotros. Teléfono 630-82-70-77.
Qué relajante, ¿verdad? La música inspiradora también de tantos conceptos. ¿Se acuerdan ustedes? Es una noticia relativamente reciente, pero ha sucedido en este año. El Hospital de la línea de la Concepción, ha marcado un hito en la sanidad andaluza al convertirse en el primer centro comarcal de nuestra comunidad en realizar una donación de corazón en asistolia controlada, una técnica pionera que permite reanimar el corazón tras una parada cardíaca para su posterior trasplante. Un procedimiento desde luego poco habitual, aplicado en tan solo 11 ocasiones en Andalucía. Ahí es nada, ¿eh? Hoy celebramos además con ahínco, con ilusión, el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos. Y en este día nos tenemos que ir al hospital, claro que sí. pero con buenas noticias de estas características. Para valorar lo que tenemos. Ay, y gracias, gracias también por ese ánimo que nos transmites a través del WhatsApp. Hoy, desde luego, es un día relevante, muy importante para la salud. Yo diría que para la vida, porque hablamos de algo tan relativo para algunos y tan vital para la inmensa mayoría, de un día como el de hoy, que es el día de la donación de órganos. Como gracias a esta fase de implicación, de generosidad, estamos consiguiendo retos maravillosos. Y en toda la provincia, nada más y nada menos que 29 donantes de órganos y 13 de tejidos durante 2025. Así que vamos a hablarlo aquí en nuestra comarca con el doctor Sean Romaní. Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
Pues encantada y además muy agradecida de que nos permita estos minutos con usted, porque está en UCI y no se puede uno salir a la calle, y por eso el sonido, lo digo también para nuestra audiencia, no es tan perfecto como quisiéramos, pero tampoco se puede gritar y encima hay que buscar un espacio aislado. Doctor, donaciones históricas, momentos sublimes. A mí, que soy desde luego alguien ajena totalmente a la salud, a la medicina, me parece, y no quiero parecer exagerada, pero francamente es digno de resaltar. Bajo su punto de vista, usted que está en primera línea en el tema de donaciones, doctor, ¿cómo calificaría este día y sobre todo este año que volvemos a conmemorar? ¿En qué momento estamos?
Pues estamos en un momento de eterno crecimiento, gracias a Dios. En España las donaciones siempre están en un constante crecimiento, también en nuestra área. Tuvimos nuestro bajo muy grande con el COVID, como toda España, como todo el mundo, y posteriormente la línea ha estado a la altura. La generosidad de la población de todo el campo Gibraltar también. Y estamos subiendo en el número de donaciones y estamos haciendo cosas muy importantes, como se hizo en meses anteriores, que fuimos en la línea el primer hospital comarcal en el cual, de una donación en asistolia, se pudo extraer un corazón. Y eso da una idea de la magnitud de la importancia que tenemos a nivel nacional también. Nosotros somos un hospital pequeño.
Sin duda, un hito en la sanidad andaluza y nacional, un hito, y precisamente, como usted bien dice, ahí en el hospital de la Línea de la Concepción. ¿Participó en esa recuperación?
Sí, yo fui el coordinador de trasplantes del hospital de la Línea. Y el trabajo que se hace en la comarca es muy bueno, tanto por parte, siento, salvando que he hecho flores para nosotros, para tanto en el hospital como en línea, como los dos coordinadores del Hospital Punta Europa de Algeciras, que son unos profesionales magníficos.
¿Qué ha supuesto este hito al producirse pues de una forma rotunda en el Hospital de la Línea y al estar usted en primera línea? He utilizado la palabra en los dos ámbitos, doctor. ¿Qué ha supuesto?
Pues ha sido subir un paso más en la posibilidad de ofrecer la donación a todos los ciudadanos del campo de Gibraltar, y es un trabajo bien hecho. Este es un peldaño más, no es la cima a la que aspiramos todo, pero es un peldaño que de reconocimiento de cosas que se están haciendo bien y que estamos pudiendo hacer y ofrecer a la gente, y que el campo de Gibraltar se oye por muchas cosas. pues también se oye por las cosas buenas.
Y además, de verdad, importante que lo reseñe, porque parece que queremos estar escondidos y que no hablen de nosotros. Así que cuando es de una vital importancia, como lo es la donación, esta donación histórica, pues hay que recordarlo. Fue no hace demasiado tiempo, hará un par de meses o así, ¿no, doctor?
Fue hace algún tiempo. Las fechas exactas no las doy, pero fue hace algún tiempo.
Lo importante es que se consiguió. Nosotros en nuestro país somos muy generosos a tenor de las donaciones y del expreso deseo de que se hagan. ¿Qué papel jugamos la población?
La población juega un papel muy bueno y en esta área y muy importante. Desde fomentar a las demás personas a la donación, que lo tiene muy presente, que una persona que quiera ser donante se lo expresa a la familia y a lo mejor la familia lo entiende y dice, anda, qué acto tan bonito, pues yo también quiero ser donante si por desgracia me llega a ocurrir algo, pero es que también hay mucha gente en nuestra área que también puede vivir gracias a esas donaciones, entonces es un ciclo que se retroalimenta positivamente. Por eso es tan importante el día de hoy, el 4 de junio, en honor a todos los que han sido donantes. Nosotros los actos los vamos a hacer el lunes con la plantación de un olivo, en reconocimiento a todas las personas que han sido donantes en nuestra área.
Nos encanta y no le creemos. Es que yo solo pensar que está en la UCI, como realizando su trabajo, ya me pongo firme, doctor, pero le agradezco sinceramente estos minutos de atención y le dejo micrófono abierto para lo que quiera comentarnos a la población en este día tan relevante.
Yo solo puedo decir muchas gracias a todos los campos gibraltareños porque este día cada vez se nota que la gente es muy, muy buena y que nos impulsa a trabajar más, a seguir para adelante y gracias a ellos mucha gente vive y nosotros tenemos un profundo agradecimiento.
Y nosotros estamos permanentemente en deuda con todos ustedes. Doctor Romaní, San Romaní, gracias por estar con nosotros, por sacar un hueco. Y de verdad, nuestro aplauso más rotundo a todo su equipo, a todo el personal que interviene y en primera línea. Gracias, un abrazo.
Gracias.
El doctor Romaní, que es el coordinador de trasplantes del área Campo de Gibraltar Este. Un abrazo para todos, que sé que muchas habitaciones y ahí en ese momento justo pues están ustedes pendientes. Voy a poner más musiquita, venga. Hoy estamos de buenas intenciones, cargaditos de buenas maneras. ¿Y por qué no habríamos de estar cargaditos de buenas intenciones? Nos vamos a ir a Castellar. Esta semana nos ha dado por ahí, pero es que hoy tenemos estreno en Castellar, donde cabemos todos. En Castellar cabemos todos. Un documental con entrada gratuita, con recogida solidaria, ahora hablamos de ello, con el autor del documental, con Carlos Ocaña. Buenas tardes, Carlos.
Hola, buenas tardes, María.
¿Cómo estás en los prolegómenos del estreno? ¿Estás nerviosillo o no? Eso está ya subsanado.
Bueno, mis compañeros me han preguntado esta mañana que si estaba nervioso, pero la verdad es que no. Estamos bastante impacientes para saber si tiene aceptación, que yo creo que sí, la verdad. Y le hemos dado bastante bombo a través de las redes sociales y demás, ¿no?
Será a las 7:30 esta tarde en el Teatro Andalucía de Castellar de la Frontera. Documental en Castellar, cabemos todos. ¿Esta producción de qué va exactamente?
Bueno, la producción de este documental es hacer un poco visible todo el tema del colectivo LGTBI, todo lo que han pasado. Por ejemplo, comentarte de que somos 7 testimonios, incluido yo, ¿no?, como director, que también pertenezco al mundo colectivo y soy gay, ¿no? Y bueno, en los testimonios hay de todo el género. Tenemos transexuales, hay bisexuales, hay lesbianas y también un matrimonio de chicos que hicieron una adopción, ¿no?, de un pequeño. Y la verdad es que es bastante interesante cuando... Que, por cierto, antes que se me olvide, todas las personas que salen ante cámara, los testimonios son todos de Castellar, y cada uno de ellos tiene su historia, ¿no? Sobre todo una compañera que se llama Teresa García, es una mujer que viene desde hace ya mucho tiempo que se vino a Castilla de la Frontera por amor, es de La Navarra, de Pamplona, y tiene una larga trayectoria. Yo, de hecho, sabía más o menos un poco su vida, ¿no?, pero cuando ya expresó toda su vida a través de cámara, dije, madre mía, lo que tiene esta mujer que contar.
Ya lo creo.
La verdad es que, sí, la verdad es que se abrió un canal y no fue nada difícil, porque al fin y al cabo, la gente del colectivo, que son muchas aquí en Castellar, pero las que son visibles, las que salen en el documental, no dudaron en participar, cosa que se agradece muchísimo porque no es fácil. Tú estás poniendo tu vida, tú estás contando cosas que a lo mejor nunca pensabas que ibas a contar. Pero yo creo que ahora ya es el momento de dar voz al tema del colectivo, porque ya sabemos que a día de hoy todavía sufrimos acoso, maltrato físico y psíquico.
Es lamentable, totalmente de acuerdo, y es lamentable e inaudito que estemos en 2025. Sí. Claro, yo no sé si tú percibes que el hecho, por ejemplo, de vivir en una capital importante, Madrid, Barcelona, Sevilla, puede ayudar. O no, o eso ya está tan metido en la idea colectiva de algunos sectores, que no es que sean muchos, son desgraciadamente más que suficientes para fastidiar a quienes hacen de su vida pues lo que tenemos que hacer todo, lo que te nace de dentro, con todo el respeto. ¿Qué diferencia hay en ser gay, en ser homo, de no serlo? Es que como ser humano, ninguna.
A ver, yo vivo desde siempre aquí, soy de Castilla de la Frontera, soy nativo de aquí, mis padres nacieron aquí y tal, y la verdad es que para ser un pueblo tan pequeño y siendo rural, que siempre se suele decir, ¿no?, que los pueblos pequeños la gente tiene un poco la mente más cerrada y sabe que todo le sorprende, pues no es así. Fíjate que aquí en Castellar hay la primera mujer transexual, que es Angie Márquez, que es la que abre el documental. Nunca he tenido problema en Castellar. Yo tampoco he tenido nunca problema. Hombre, como hablar mal de ti, puede hablar todo el mundo mal de ti a tu espalda, pero que no he encontrado...
¿Seas gay o seas hetero?
No, nunca, jamás. Y la verdad es que Castellar, en ese sentido, somos un pueblo donde la mentalidad se ha abierto de una manera increíble. Yo pensé, el año pasado, cuando se celebró el primer orgullo aquí en Castellar, gracias a nuestro amigo y presidente Juan Lozano, yo pensaba, digo, bueno, ¿cómo, qué cara van a poner la gente cuando vean todo este show aquí con travesti? Bueno, nosotros decimos travesti porque entre el colectivo...
Os metéis muchísimo, sí.
Sí, pero en plan sano. Entonces yo pensé, bueno, la gente cuando vea que la gente mayor, este circo, que van a pensar, esto es de donde ha salido. Pero no, fíjate, la gente tuvieron una aceptación y le gustaron. Y llegaron a decir, oye, ¿cuándo voy a empezar a hacer otro orgullo? Y espérate que pasen 12 meses, por favor.
Bueno, lo tenemos ya. El orgullo lo tenemos ya. ¿Ya? ¿Qué día es?
Sí, el sábado, el sábado 7.
Este sábado, perfecto.
Este sábado.
Tengo muy poquito tiempo porque nos tenemos que ir con las señales horarias a los servicios informativos, pero hay que recordar algo importante, con este estreno de esta tarde... 4 de junio a las 7:30 en el Teatro Andalucía de Castellar de la Frontera. Podemos ser solidarios porque vais a recoger alimentos.
Sí, exactamente. También decir que, hombre, el Teatro de Castellar está limitado el tema del aforo, pero tenemos en cuenta de que si hay mucha influencia de personas, haremos un segundo pase, incluso quizás ya el ayuntamiento nos lo notificará, si eso ponemos otro día otra función y para que la gente pueda acudir.
Perfecto. Bueno, querido mío, un placer, Carlos, Carlos
Ocaña. Muchísimas gracias, María.
Y nos vemos cualquier año de estos. ¡Mua! Gracias.
Por supuesto, un beso, guapa. Gracias.
A ti, cielo.
Hasta luego.
Segundos brevísimos para alcanzar las señales horarias de la una de este mediodía, tiempo para la información autónoma, nacional e internacional. No te me alejes, no te me alejes.
Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando por el esperpento que les hemos contado en directo a las 10 de la mañana. El episodio insólito protagonizado por Leire Díez, que según ella es periodista de investigación y no fontanera del Partido Socialista, y que ha pedido la baja de la formación de manera voluntaria.
Y porque quiero explicarme con toda la libertad del mundo y porque quiero decir todo lo que tenga que decir, ayer solicité mi baja voluntaria y temporal, espero, del Partido Socialista. Y voy a repetir una cosa para que quede clara. Solicité yo mi baja voluntaria. Es voluntaria porque la solicita uno.
Pues cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, con Leire Díez posando para la prensa durante 20 minutos hasta que se ha cumplido la hora de inicio de su comparecencia sin preguntas, el espectáculo ha subido de tono con la aparición sorpresiva del empresario Víctor de Aldama, que a punto ha estado de agredir a Leire Díez, visiblemente acalorado.
Esta señora no sabe lo que ha hecho hoy con venir aquí.
¿Qué va a pasar?
Ya lo verá también el presidente del gobierno.
¿Qué dicen en el gobierno de todo esto? Pues la ministra Diana Morán no ha visto lo que ha llamado espectáculo televisivo. El ministro Óscar López insiste en la teoría de la campaña de descrédito.
No representa al gobierno de España. Toda nuestra confianza y todo nuestro apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y también a la UCO. Y no tengo más que decir. No he visto. Sé que al final se ha convertido en una especie como de show televisivo. Hay algunos que quieren desviarnos de los temas importantes de este país.
Es muy evidente que hay una campaña de guerra sucia contra el gobierno de España. Todo esto empezó con la Kitchen. Todavía hoy vemos coletazos de la Kitchen.
Coletazos de la Kitchen, decía Óscar López. El Partido Popular cree que esto es simple y llanamente un bochorno que demuestra que el gobierno está en las últimas, José Ramón Arias.
Estamos asistiendo a los estertores del sanchismo. Es la opinión compartida por varios dirigentes del Partido Popular, entre ellos Miguel Tellado o Esther Muñoz, después de ver lo que han calificado como el circo mediático vivido esta mañana en nuestro país.
Desde luego es la imagen de los estertores del sanchismo.
Me da mucha pena el circo al que nos tiene sometidos el gobierno de España. El responsable de todo lo que estamos viendo y de que no se hable de lo importante es Pedro Sánchez, porque no toma decisiones y porque no convoca elecciones.
Los populares mantienen que esa es la única solución para acabar, dicen, con este esperpento, la convocatoria inmediata de elecciones generales.
Escucharemos también a las 2 de la tarde todas las otras reacciones en esta escena, también la del presidente de Castilla-La Mancha, García Page, pidiendo un adelanto electoral para que la corrupción nacional de su partido no salpique a los territorios y exigiendo a los dirigentes de su partido una explicación.
No quisiera pensar y me gustaría sobre todo escuchar de mis dirigentes y responsables de gobierno y de partido que no tienen nada que ver, ni se han relacionado, ni tienen ningún tipo de intimidad económica ni política con personajes de esta calaña, porque el simple hecho de haberse relacionado significa ya haber entrado en una trampa mortal.
Hay reunión de ministros de defensa de la Unión Europea en Bruselas con el debate del gasto militar sobre la mesa. El secretario general de la OTAN mantiene la presión velada sobre países como el nuestro, que apenas llegan al 2%, corresponsal comunitario Jacobo de Regoyos.
Cuando Mark Rutte ha pronunciado esta frase que vamos a escuchar, parece que estaba pensando en el único país que rechaza ahora mismo totalmente gastar ese 5% que pide en defensa. Hablamos de España. Si pensamos que podemos mantenernos seguros con un 2% de gasto militar, olvídalo. El secretario general de la OTAN reconoce que solo hay tres formas de llegar a esa cifra que él pide: subir impuestos, aumentar la deuda o recortes en otras partidas. Y esa es una decisión política que habrá que tomar en España y en el resto de Estados miembros.
La denuncia en redes sociales del pediatra de paliativos, que fue amonestado por atender a una niña fuera de horario, ha llevado al Servicio Vasco de Salud a ampliar sus cuidados cuidados 24 horas todos los días de la semana. Una decisión que, según el presidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos Pediátricos, Álvaro Navarro, no es suficiente. Hoy ha estado en Más de Uno y dice que no hay recursos y que sin horas extra es imposible.
Solo hay atención 24/7 en tres comunidades. Ahora, vale, el consejero del País Vasco se ha pronunciado, pero echo de menos a los otros 13 consejeros, ¿no? Que quedan por ahí. Y hay comunidades autónomas que ni siquiera tienen a una persona que haga paliativos pediátricos, o sea, Cantabria, Castilla-La Mancha, o sea, hay sitios donde no hay nadie.
Hablaremos además de la tasa de pobreza en España, que en el último año ha descendido, pero que sigue afectando de manera severa a más de 4,5 millones de personas que viven o malviven con menos de 644 euros al mes. De todo ello hablamos en 55 minutos, cuando abordemos la actualidad de este miércoles 4 de junio.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Este jueves hay Radio Estadio con Edu García.
Nos gustan sus vinos, sus paisajes, sus espectáculos. Welcome to the Moulin Rouge. Pero sobre el verde no tenemos amigos y menos en una semifinal de la UEFA Nations League. Desde Stuttgart, España, Francia, en busca de la final del domingo. Ellos con Mbappé, Doué y Badé. Nosotros con Lamine, Pedri y Hausen.
Todos tenemos que aportar y esto es un equipo.
Este jueves desde las 8:30, 7:30 en Canarias, el equipo de todos en Radio Estadio, tu selección.
Oye, ¿tú eres más de Juasán o de porra?
Yo le pego a todo él.
Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Son las 2:30 hasta las 3.
Sale el tren del Radio Estadio recorriendo toda Andalucía.
Pellegrini, que mañana en principio va a poder alinear a su 11 de gala.
Granada juega esta noche ante el Burgos.
El Córdoba Club de Fútbol quiere mantener el ritmo.
Ahora mismo el Almería suma 12.
Cádiz, que afronta el regreso de la competición.
Unicaja quiere viajar a Gran Canaria con la condición de cabeza de serie.
Radio Estadio Andalucía, Carlos Hidalgo y José Manuel Jiménez.
Aquí estamos cada viernes de 2:30 a 3 de la tarde.
En colaboración con la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía. En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes. Hacemos a esta hora un breve repaso de la actualidad de Andalucía de este miércoles 4 de junio. El PP andaluz va a llevar al Pleno del Parlamento Autonómico una proposición para instar al Gobierno Central a que convoque elecciones generales de forma urgente por los casos de corrupción que rodean al PSOE y a Pedro Sánchez y por lo que consideran una degradación de la democracia y sus instituciones en España. Defienden los populares que estamos en el momento más negro de nuestra historia democrática, que no tiene comparación con ningún otro anterior. Precisamente hoy se conocen nuevas informaciones del atestado de más de 700 páginas que la UCO ha enviado al juzgado de instrucción número 6 de Sevilla sobre la FAFE. La investigación constata que su exdirector, bajo los gobiernos socialistas de la Junta, Fernando Villén, que ya está condenado por gastar más de 30.000 euros de dinero público en prostitutas, enchufó en esta extinta agencia pública a su mujer, a dos cuñados y a uno de sus sobrinos. Otro asunto pendiente del Gobierno Central, la presidenta de Red Eléctrica Española, Beatriz Corredor, sigue sin asumir ninguna responsabilidad por el apagón general de España y Portugal del pasado 28 de abril. Tampoco ofrece ninguna explicación sobre la causa de ese fallo, pero defiende que en todo momento ellos cumplieron con su trabajo y que no hay ningún error por su parte. En un foro empresarial en Sevilla se ha permitido esta mañana sostener también que este grave problema no solo no perjudica la imagen del sistema español o de las renovables, sino que lo fortalece. Además, hoy es un día grande rociero, decenas de hermandades están ya de camino a la aldea Almonteña, en Huelva. Este miércoles salen la de los emigrantes y también la matriz de Almonte, cuya llegada a la aldea está prevista esta misma tarde. Onda Cero Huelva, Rafael López.
34 son las hermandades, Jaime, que hoy se suman a los caminos y ya son 87 las que se dirigen a la aldea del Rocío. Hoy, como decías, han salido hermandades tan coloridas como emigrantes y también la matriz de Almonte, que será esta misma tarde la primera en llegar a la aldea y en recibir ya a partir de mañana a las 127 hermandades filiales.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería, donde un hombre ha sido detenido en Puebla de Vícar por fabricar ilegalmente más de 150 kilos de explosivos en su garaje. Onda Cero Almería, Inés Manjón.
Junto a los explosivos, la Guardia Civil ha intervenido también productos químicos, 100 metros de mecha, 200 cerillas eléctricas, detonadores y 28 artificios artesanales almacenados sin medidas de seguridad. La Guardia Civil destaca que se trata de una de las mayores incautaciones hasta el momento en España.
En Cádiz, la Guardia Civil ha incautado en San Fernando más de 100 garrafas de gasolina supuestamente para abastecer a narcolanchas. Además, han sido identificadas 5 personas sancionadas por contrabando. Por su parte, AUGC ha vuelto a denunciar que las aguas de la bahía de Cádiz se están convirtiendo en narcogasolineras.
En Ceuta, la fiesta del sacrificio se celebrará finalmente el sábado 7 de junio y no el viernes 6, como establece el calendario laboral. Una modificación que responde a la decisión de adaptarse a la fecha establecida por Marruecos, según la Comisión Islámica de Ceuta. La comunidad musulmana ha optado por armonizar la festividad debido a la especial vinculación cultural y social.
En Córdoba, la Guardia Civil ha desarticulado a una banda criminal que se dedicaba al robo de cable de cobre en varios puntos de España. La operación se ha saldado con la detención de 19 personas y otras 23 investigadas por delitos relacionados con el patrimonio, receptación y contra el medio ambiente.
En Jaén, una mujer se encuentra ingresada muy grave en el Hospital San Agustín de Linares tras precipitarse esta madrugada del cuarto piso de una vivienda en la ciudad linarense. Fue atendida por los sanitarios y fue necesario su traslado por la UBI hasta el centro hospitalario.
En Málaga, la consejera de Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, ha inaugurado el 5º Congreso LGTBI de Andalucía bajo el lema Andalucía, tierra de igualdad, libertad y diversidad. Entre hoy y mañana, la cita se centrará en prevenir el ciberacoso y el bullying, abordando soluciones para garantizar la protección del derecho a la diversidad afectivo-sexual y a la identidad de género a través de la concienciación y la sensibilización.
Y en Sevilla, 4 de las hermandades filiales del Rocío de la capital, las del Salvador, Cerro del Águila, Macarena y Triana, están ya camino de la aldea almonteña tras partir esta mañana. Como anécdota, Victoria Federica de Marichalar ha acompañado a caballo a esta última. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
En la Universidad Internacional de Andalucía formamos a profesionales de hoy y del mañana. Másteres y cursos de verano que se adaptan a ti. Especialízate en inteligencia artificial, sostenibilidad, educación o industria digital. Universidad Internacional. La pública. La de posgrado. La de Andalucía.
La Federación Andaluza de Municipios y Provincias te acerca a las novedades de lo que más te preocupa. Empleo, salud, medio ambiente y sostenibilidad. Ciudades inteligentes, participación ciudadana, cultura y patrimonio. Tienen más información en FAMP.es.
En 2025, CTA, Corporación Tecnológica de Andalucía, celebra su 20 aniversario. Y desde Andalucía Capital te vamos a contar cómo ha contribuido a transformar las empresas andaluzas. Cada mes en Onda Cero Andalucía conoceremos de cerca cómo CTA te ayuda a innovar con los mejores resultados. Corporación Tecnológica de Andalucía, 20 años impulsando la innovación en nuestra región.
Onda Cero Algeciras, 89.1.
Más de uno Algeciras. María Quirós, Onda Cero.
Muy buenas, tras el paréntesis informativo más nutriditos, a la 1:13 de este pedazo de día de este miércoles 4 de junio, pues aquí estamos nuevamente. Oye, ¿has visto lo del sol rojizo ayer por la tarde? Porque yo me lo perdí. Estaba dentro de casa, muy aplicada, yo me lo perdí totalmente. Estamos en Más de Uno Algeciras, Más de Uno Campo de Gibraltar. Y ahora honrada me siento con el pedazo de visita que tengo. Están con nosotros don David Morales. Buenas tardes, David.
Buenas tardes, buenas tardes.
Y don Salvador Andrades, buenas tardes.
Gracias por lo de don. Buenas tardes, María.
Es que el respeto, ya me gustaría tener la creatividad y el arte que ustedes tienen. Gente maravillosa, uno en el baile, el otro en el toque, que tienen muchas cosas que contarnos, porque el cuarto de cabales ya está ultimado, me han dicho, ya está súper bonito y súper preparado para rendir homenaje, pero un homenaje íntimo, sentido, a nuestros ancestros, pero también a lo más puro del flamenco. Ese es el espectáculo, Cuarto de Cabales. Esa es la excusa para vernos en el estudio. ¿Qué es Cuarto de Cabales?
Bueno, eso es un encuentro con lo que nosotros, no valga la palabra, con lo que nosotros hemos mamado de pequeños, desde que nos comenzamos con nuestras aficiones y con nuestra profesión más adelante, y es irnos atrás a esos años 50, años 60, casi que llegando a los 70, y hacer ese recorrido por el flamenco. No es más puro, porque el flamenco no tiene tanta pureza como se defiende siempre, ¿no? Por esa mezcla de culturas. Pero a lo mejor sí el flamenco más hondo, ¿no? Más profundo, de que, bueno, ese sentimiento de... En aquella época, cuando los flamencos terminaban de algún festival o terminaban de algún encuentro o algún teatro de años 40, 60, y querían continuar con el arte y encontrarse de nuevo. Y
hacían fiestas privadas, ¿no?
Claro, decían, vámonos al Cuarto de Cabales. Y ahí se reunían ellos con algunos invitados y expresaban, bueno, pues... Seguían expresando ese alegría, esa satisfacción, ese amor, esa pena, esa tragedia que transmitían dentro ya de una habitación, un patio de vecinos, un bar.
Los que hemos tenido la suerte de participar en algo parecido, similar a nivel privado, es que no tiene nada que ver con un escenario. Es de una autenticidad que te siente inferior, dice, Dios mío, pero esto es tan grande, es maravilloso, ¿eh?
Claro, porque ahí no estás interpretando, estás dejando salir tus sentimientos, estás expresando lo que verdaderamente sientes, aunque en el escenario lo haces, pero al ser más íntimo, como que estás en un cuarto en tu casa, y ahí es donde aflora el otro yo tuyo, ¿no? Ese yo profundo y arraigado que tiene.
Pero ese Cuarto de Cabales nos puede llevar al amanecer y seguir, ¿no?
Claro, ahí terminaban ellos sin horas, ¿no? Y nos pasaban de maravilla. Yo siempre recordaba muchas veces en la época nuestra, que éramos jovencitos o muy niños y
con más miedo que vergüenza.
Claro, hemos escuchado a Canela de San Roque, a esos antiguos que eso sí se pegaban también los Cuartos de Cabales, y se amanecía. Yo, ahí están mis recuerdos en la silla dormido y en las mesas.
El tío Baristo de aquí de la sierra,
¿no? Entonces, bueno, eran encuentros que para los que participaban era una satisfacción de diversión y de expresar su arte, y los invitados que había en esos rincones, pues fíjate cómo la vivencia que tenían, ¿no? Y eso es lo que hemos querido irnos un poco a no hacer una gran producción, sino una producción
más íntima, ¿no?
Más íntima, con menos compañeros en el escenario, e intentar de disfrutarlo también, intentar de trasladarnos sin mucho artilugio de escena ni puestas en escena, sino, bueno, dejar fluir el trabajo de tantos años, y ahora, bueno, ese estudio que se hace previo a la producción de un espectáculo, en el caso mío, en el baile, bueno, pues revisar cosas de Antonio Gade, que yo soy un apasionado, por supuesto, de Manolete, de
Camarón.
De Camarón, de Antonio el bailarín, y en el caso de la guitarra, bueno, pues de Niño Ricardo, de otros grandes maestros de la guitarra que sí, que con el paso del tiempo uno va evolucionando, y la palabra no es siquiera evolución, porque el flamenco como que...
Cada palo requiere lo suyo,
claro,
¿no?
Ya está, la evolución está dada, ya si el flamenco es como es, no hay que darle muchas más evoluciones, porque está revolucionado ya, el flamenco está revolucionado desde que se conoce. Entonces un poco es templarse un poco, ¿no? Está templado, y no convertir el flamenco en una maratón de quien hace la farseta más rápida.
Fíjate, porque no eres cantado, David, pero tú sí eres tocado. Tenemos a Paco y a Camarón. Ole, eso es, ole. Os lleváis muy bien, porque ya vuestra amistad y vuestra colaboración mutua lleva ya sus añitos, ¿eh?
Nos llevamos muy bien desde chico. desde chiquitito.
Ah, desde pequeño.
Desde pequeño. Bueno, yo soy 10 años mayor que él, pero él empezó con Miguel Maya aquí en la Academia de Ana Rodríguez y Miguel Maya. Uh-huh. Y ahí fue donde nos conocimos, donde empezamos, actuábamos mucho en aquella época juntos. Y lo que pasa es que, claro, ya pues para cada uno de la línea, yo aquí, cada uno va cogiendo sus caminos. Y hace, ¿cuánto, David? En el 2017. Contactó conmigo porque necesitaba una música para el espectáculo de Venezuela. Ajá. Y tú quieres hacerme la música del espectáculo, pues venga. Y desde entonces ya pues volvimos a unir nuestros caminos y no hemos parado. Y la verdad, muy contento porque
y con viajes
tenemos mucha complicidad, nos llevamos muy bien, nos reímos mucho juntos, a veces lo hemos pasado mal juntos también, pero llevando a cabo los trabajos que hemos hecho, pero siempre estamos codo con codo y nos lo pasamos bien y yo creo que hacemos buen equipo.
Esa complicidad os lleva a interactuar mucho mejor que en situaciones opuestas. ¿Por qué? Porque imagino que con una mirada ya uno se está comunicando con el otro, ¿verdad? Claro. Si hay algún matiz, alguna cosita que no termina de aclararnos o de sentirlo en condiciones, imagino que es muy positivo. Pero luego a la hora de comer o de cenar, si no estáis actuando, cada uno en su casa, ¿no?
Aquí, cuando estamos aquí, sí. Cuando estamos de gira, no. Cuando estamos de gira, estamos
desayunamos juntos,
cenamos juntos.
Y terminas diciendo, ay, Dios mío, ¿cuánto nos queda para volver a mi casa? No creo,
porque los viajes no suelen ser de mucho tiempo, que son 15 días o por ahí. Lo máximo ha sido un mes, ¿no, David?
Un mes y pico.
Y no se te hace tan largo. Hombre, tienes ganas de volver, ve a tu familia y tal. Pero normalmente nos lo pasamos bien trabajando,
porque además amáis el trabajo que tenéis.
Claro, nos apasiona.
Es que los dos sois creadores, los dos sois compositores, de una forma con el baile, de una forma con la música, y os vamos a ver mañana. Mañana.
Con muchísimas ganas. Con muchas ganas estamos porque, bueno, siempre actuar en nuestra tierra es una satisfacción, una alegría. Y encontrarte con tus amigos, con la familia, con los que te admiran por la zona, siempre eso es doblemente alegría y no es responsabilidad, porque no, para mí no es una responsabilidad, sino más es más un miedo que responsabilidad, porque, bueno, responsabilidad siempre uno la hace, la tiene. Y quizá uno es más responsable representar a Andalucía, representar al campo de Gibraltar en otros países, en América, en...
Pero aquí como que juegas en casa.
Pero aquí está uno en casa y la cosa es más el miedo de que, bueno, de no defraudar. El miedo a no defraudar de lo que tú estás haciendo, de lo que ellos te ven tu gente por redes, por prensa. Sí. Y ahí está un poco en el tema. Y bueno, la presentación principal que vamos a hacer, la primera, hacerlo en Algeciras, para mí siempre es una alegría, porque yo siempre digo y defiendo que yo nací en Algeciras con mi flamenco y con mi baile. Entonces, claro, y hacerlo en el Museo de Paco Lucía, bueno, pues es una...
El centro de interpretación, claro, que ha quedado fabuloso, fabuloso. Me han dicho que la acústica muy buena. Yo no he podido presenciar así ningún concierto ni nada, pero me han dicho, ¿habéis ensayado ya dentro?
No. Mañana haremos las pruebas de sonido. Yo todavía no he tenido la suerte de poder ver ningún concierto allí, porque es que siempre me pilla, y a David también, supongo, que claro, me pilla con las clases o con actuaciones. Entonces, la primera vez que lo he visitado, porque me lo enseñaron, pero va a ser la primera vez que voy a probar el sonido allí y comprobar cómo suena aquello.
¿A qué hora tenemos que estar?
8:00 p.m. comienza.
Pues ahí, en el Centro de Interpretación Paco de Lucía, que lo tenemos al final del secano. Pero eso no es todo, porque vais a trabajar un montón en Algeciras mañana, en Trebujena el día 7, en Chipiona el 5 de julio, en La Limia el 31 de julio, seguimos, en agosto, bueno, hasta en el puerto de Santa María. Vaya a tener un verano movidito. Oye, tal y como está el patio y tantos estilos de música, y de repente grupos que ni una conoce, y lo digo con toda la humildad, y a mí siempre me ha encantado la música, ¿cómo lo estáis viviendo vosotros que vivís de la pureza?
¿Pero a qué te refieres?
Pues estas actuaciones, que no son de grandes artistas, pero sí, que de repente parece que invaden tu vida. Y estás con gente joven, sí, pero ¿cómo no puedes conocer a no sé quién, no?
Ah, bueno.
¿Cómo lleváis la música y lo que se está haciendo ahora? Bueno. Me refiero con el estén de broma que estoy utilizando.
Claro, sí.
Mi respeto.
Esto lo llevamos bien. Pero vamos, nosotros también escuchamos cosas nuevas y cosas modernas. Y luego, en el tema del flamenco, pues hay gente que está empujando, por ejemplo, en nuestro estilo, que está empujando, que gente, sangre nueva, y que están tocando muy bien, que están cantando muy bien y están bailando muy bien.
Eso es lo importante.
Claro, que lo que decía antes David, el flamenco está en constante evolución. Entonces, bueno, vienen apretando, vienen haciendo cosas nuevas, otras formas de ver flamenco, y eso nosotros siempre lo vemos con buena vista. Y lo que...
El resto ahí no se mete uno.
Claro, lo que pasa es que, en este caso, es también hay que acordarse de los orígenes, y nuestros orígenes pues están ahí, ¿no? No en los años 50, porque nosotros somos posteriores a los años 50, pero cuando empezamos a conocer el flamenco, pues eso ya... Es lo que yo estoy comentando últimamente, que este espectáculo está basado en el renacimiento del flamenco, la época posterior a la ópera flamenca, que fue el llevar flamenco a los escenarios, ya los festivales, que en aquella época se le llamó ópera por pagar menos impuestos, por eso se le llamó ópera. Sí, fue por eso.
No lo sabía.
Sí, pues fue por eso. Se le llamó ópera flamenca porque pagaba menos impuestos, pero en realidad eran festivales flamencos. ¿Eh?
Qué bueno.
Lo que pasa es que si ponían en el cartel festival flamenco, taca-taca, entonces ponían ópera. Y luego, posterior a la ópera flamenca, ya viene lo que se le llama el renacimiento del flamenco, y nosotros lo que vamos a hacer pues una rememoración de lo que es el flamenco, es el del renacimiento del flamenco, y está basado pues en cantaores, en los cantes de aquella época, en los toques de aquella época, porque lo que vamos a tocar no es nada moderno, es de aquella época, de Sabica, de Niño Ricardo, de Ramón Montoya, de todos esos guitarristas, pues hemos hecho ahí una mezcolanza, y es lo que vamos a hacer, ¿eh? Y luego los bailes de David, pues por supuesto, pues recordando a los grandes maestros de la época.
Pues yo voy a dar codazo a ver si puedo entrar mañana sábado. Recuerden, en el centro Paco de Lucía, cuarto de cabales, don Salvador Andrades, don David Morales, Morales y Andrade. Mucha suerte para toda esta gira. Gracias por estar aquí, me encanta veros, de verdad. Gracias.
Muchas gracias. Es una producción de patrocinio de la Diputación Provincial de Cádiz, y por supuesto tengo que nombrar a José Luis Lara, que apoya mucho el proyecto con el Centro de Interpretación, y a la Pilar Pintor de Cultura también, para que el Ayuntamiento aporte también su granito de arena. Así que de aquí muchas gracias a todos.
¡Ole! Nos vamos de compras, venga, porque habrá que despedirse en algún momento, ¿no?
¿Cuántas veces sonríes al día? Si la respuesta no es suficiente, en Clínica Dental Yari te ayudamos a cambiarlo. Tecnología digital, precisión y comodidad para que tu sonrisa brille como nunca. Visítanos en Calle Nueva, Portal 94, primero B, en pleno centro de San Roque, o pide cita en el 627-560892. Porque sonreír es urgente, Clínica Dental Yari. En el Centro Veterinario Albatros, nuestra meta es conseguir que tu mascota viva mucho y muy bien. Para ello ponemos a tu disposición nuestra experiencia, una formación al más alto nivel y la mejor tecnología del mercado. En Albatros realizamos cualquier procedimiento rutinario de salud para perros, gatos y animales exóticos. Estamos en la calle del Sol 69, La Línea, teléfono 956-171407, Centro Veterinario Albatros, máxima calidad de vida el mayor tiempo posible.
Cuando todo sube, ándate con ojo. Ahorra con tus 29 de Sol Optical. 29. Gafas graduadas por solo 29 euros. 29. Tus nuevas gafas para ver y disfrutar. En Algeciras, calle Ancha 13. Infórmate en soloptical.com.
En las familias que usan dispositivos digitales durante las comidas, el 41% de los adolescentes hace un uso problemático de Internet.
Pequeños gestos, como sacar el móvil de la cena y crear espacios de diálogo sin distracciones, contribuyen a proteger el bienestar de niños y jóvenes. Saca el móvil de la cena. Una recomendación de Fundación A3 Media y UNICEF.
En el Centro Veterinario Albatros, nuestra meta es conseguir que tu mascota viva mucho y muy bien. Para ello ponemos a tu disposición nuestra experiencia, una formación al más alto nivel y la mejor tecnología del mercado. En Albatros realizamos cualquier procedimiento rutinario de salud para perros, gatos y animales exóticos. Estamos en la calle del Sol 69, La Línea. Teléfono 956-171407. Centro Veterinario Albatros. Máxima calidad de vida el mayor tiempo posible.
Mamá, mamá, ¿vamos al centro comercial Bahía Plaza? Tiene de todo para pasarlo en grande.
Claro, en Bahía Plaza te espera el mejor plan de familia. Playzone, laser tag, realidad virtual, salón recreativo, trampolín park y cine a lo grande. Y cuando te entre hambre, elige entre una gran variedad de restaurantes. No te lo pierdas. Vive la mejor experiencia de ocio en el centro comercial Bahía Plaza, en el polígono de Palmones. Cine y ocio. Siéntelo. ¿Estás pensando en reformar tu baño? Ven a Leroy Merlin Los Barrios y benefíciate de hasta un 10% de descuento con nuestros pack Renueva. Y ahora también podrás pagarlo en cómodas cuotas. Consulta condiciones. Revaloriza tu casa con Leroy Merlin.
Los sistemas de ventanas Comerlin te aíslan de todo. Menos de tu mundo. Ventanas con sistemas Comerlin. Máximo aislamiento y confort para tu hogar.
Aro Lago. Fabricantes de ventanas con sistemas Comerlin. Estamos en Polígono Industrial Incosur, nave 4, Campamento, San Roque.
He venido a buscarte en esta canción.
Qué de cosas para celebrar, ¿no? Hoy es el Día Mundial de la Fertilidad. Aumentar con ello, procuran la conciencia sobre los problemas de fertilidad, la importancia de la salud reproductiva. Para esa campaña y dar visibilidad a este problema. Un besito grande. ¿Qué hacemos hoy? Pues yo te voy a hacer una recomendación. Hay muchas cosas, y muchas apuestas, pero tú, como siempre, harás lo que te plazca y lo que puedas. Hoy tenemos cita en el Museo Cruz Herrera de la Línea de la Concepción, este miércoles, sí. ¿Qué vamos a hacer? Pues celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente con la exposición entomológica de Pepe Torres. Así que nos vamos a la línea esta tarde, venga. Museo Cruz Herrera a las 8 de la tarde. Pero niña, María, que hay que irse, chiquilla. Y la canción se acaba. Bueno, tenemos más música. Un beso. Gracias. Te dejo en muy buenas manos con Alberto Espinosa.
Que puedo lastimarte sin querer. Sabes bien. Sin querer, yo que tanto te he intentado proteger, el héroe de tus sueños quiero ser, y no sé si estoy bien, pero sé que te amo y solo quiero devolver un poco de lo que me has dado tú, con tu ternura y tu luz, iluminaste mi corazón, quien me da vida eres tú, no hay nadie más, solo tú, que pueda darme la inspiración, solo escuchando tu voz, sí, contigo es con quien puedo caminar.
también con quien me gusta despertar. Quédate una vez más, porque sé que te amo y solo quiero devolver un poco de lo que me has dado. Escuchando tu voz que regresa a mi cuerpo la fuerza de amar como me has enseñado. Solo tú, con tu ternura y tu luz.
89.1 FM.
Noticias del campo de Gibraltar en Onda Cero Algeciras, con Alberto Espinosa.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Tiempo para conocer la información del campo de Gibraltar en este miércoles 4 de junio de 2025. La Policía Nacional mantiene abierta en la línea de la Concepción una investigación por un presunto delito de explotación laboral a 6 personas, todas de origen extranjeros. Hay 4 detenidos pertenecientes a la empresa Diviértete Animación, entre ellos el exconcejal del equipo de gobierno de los barrios 100%, Daniel Pérez Cumbre, que renunció a su acta de concejal el pasado mes de marzo. La Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar aprueba una moción del Partido Socialista para instar a la Junta de Andalucía a reducir el canon de regulación para la compra de agua y que no se aplique a la tarifa de Argisa. A pesar del voto favorable del equipo de gobierno del PP y los partidos 100%, el PSOE sigue criticando al gobierno de Susana Pérez Custodio. La provincia ha registrado 29 donantes de órganos y 13 de tejidos durante el año 2025. UGT y Comisiones Obreras confirman que aplazan de momento la huelga en el servicio de hemodiálisis hasta mantener una reunión con la delegación territorial. Los que sí irán a la huelga serán mañana los transportistas del puerto de Algeciras que prestan servicios a la terminal de TTIA. El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, reclama inversiones para la A7 en la salida de Algeciras tras otro accidente. Noticias que desarrollamos hasta las 2 menos 10 de la tarde, tramo que alcanzamos con el deporte. El Algeciras prepara ya la campaña de abonos. Ramón Robert asegura que va a intentar la propiedad dar un paso adelante en la balona, que va a militar en tercera federación. Andrés Roldán confía en Miguel Ángel Rondán para la dirección deportiva para encabezar un proyecto que le devuelva a segunda ref. No obstante, el director deportivo, que fue entre otros del Málaga de Champions, dice que no va a ser tan fácil como alguno pueda pensar.
Si buscas sabores auténticos, ven a Restaurante Willy, en Palmones. En nuestro gastrobar podrás comer a cualquier hora porque desde la 1 del mediodía a 11 de la noche nuestra cocina permanece abierta y además con nuestra variadísima carta adaptamos tu almuerzo o cena a tu presupuesto diario, como si comieras en casa. Ven y come cuando quieras y al precio que quieras, sin preocuparte del horario.
Continúa abierta una investigación por parte de la UCRIF de la Policía Nacional de la Línea de la Concepción. Hay 4 personas detenidas que van a pasar a disposición judicial en las próximas horas, entre ellas el ex concejal de los barrios 100%, que llevó la delegación de Fiestas, Cultura o Juventud, Daniel Pérez Cumbre, que el pasado mes de marzo renunciaba, alegando motivos personales, a formar parte de ese equipo de gobierno y del grupo municipal en el que había estado durante los últimos 6 años. Las fuentes policiales consultadas por Onda Cero han confirmado que se explotaba laboralmente a 6 personas, todas de origen extranjeros, con turnos de hasta 36 horas, incluso con las atracciones de Diviértete teniendo que ser trasladadas de una ciudad a otra. Y es que esta empresa presta servicio no solo al consistorio de los barrios, sino a otros del campo de Gibraltar e incluso de Andalucía. Es por ello que el Partido Socialista ya ha pedido toda la documentación e información y explicaciones al alcalde Miguel Alconchel. No obstante, Daniel Perea deja claro que va a esperar y a respetar los procedimientos judiciales. Precisamente en el ámbito judicial sigue el cruce de acusaciones entre el Partido Popular y el Partido Socialista en base a la pregunta de Rocío Arrabal sobre la futura ciudad de la justicia. El consejero José Antonio Nieto le ha indicado que ella sabe perfectamente que hay partidas consignadas, pero que se está dando un cambio a ese proyecto de una ciudad de la justicia. Recuerden desde las filas populares que ya prometió hace más de una década el PSOE e incluso instaló un cartel en la ciudad, ni siquiera se puso la primera piedra. Rocío Arrabal, no obstante, insiste en que el Partido Popular no tiene claro qué hacer con la ciudad de la justicia. José Antonio Nieto.
En la situación en la que está la justicia en Algeciras hay que corregirla ya, y vamos a corregirla ya. Y no se preocupe que va a tener noticias a ese respecto y va a poder saber con detalle en qué dirección se hace. Usted me dice, 2024 no había partida. Sí, había partida.
En clave más local, la también parlamentaria andaluza y concejal Pilar Pintor ha cuestionado la doble vara de medir de Rocío Arrabal, recordando los 40 años de gobierno del PSOE en la Junta y sobre todo ese cartel que se ubicó en una parcela en Algeciras y del que nunca más se supo.
Sé que la señora Arrabal se olvida que ellos gobernaron durante muchos años la Junta de Andalucía y fueron incapaces de traer inversiones y de solucionar muchos de los problemas que tenía nuestra ciudad. Pues bien, el consejero de Justicia, Nieto, se comprometió en culminar este proyecto para...
Como les decíamos en titulares, la Junta de Comarca se ha reunido hoy en una sesión intensa y por momentos tensa para aprobar de manera unánime la moción presentada por el Grupo Socialista en la que se insta a la Junta a reducir el canon de regulación para la compra de agua y que no se aplique la tarifa a Argisa y por tanto repercute en los ciudadanos y también en las industrias. Susana Pérez Custodio.
Hemos votado a favor porque lo que se pide, no las formas de las que se pide, pero sí el fondo de la cuestión, estamos completamente de acuerdo. De hecho, llevamos casi un año trabajando con alegaciones, recursos, reuniones, distintos encuentros técnicos para intentar con la Junta de Andalucía llegar a una situación en la que los intereses de los ciudadanos del campo de Gibraltar y de nuestras industrias pues no se vean mermados con nuevas subidas.
A pesar de este voto favorable, críticas desde las filas socialistas. Ruiz Boix.
La presidenta de la Mancomunidad, Susana Pérez Custodio, aun cuando ha querido votar, no ha sabido ni quiere defender los intereses de las vecinas y los vecinos del campo de Gibraltar, que sufren el afán recaudatorio de Moreno Bonilla. El canon de regulación para la compra de agua haya crecido más del 230% desde el anterior, en el ejercicio 2023, cuando se estaba pagando 0,04 euros metro cúbico, a pasar ahora a más del 0,10 en este año 2025.
El portavoz del Partido Popular, Javier Vázquez Hueso, ha dicho que el PSOE sigue buscando un enfrentamiento que no va a conseguir porque el objetivo del equipo de gobierno del PP y los 100% es mirar por los intereses de los campos gibraltareños más allá de quien gobierne la Junta, que en este caso, recuerda Vázquez, es el PP.
Porque nosotros siempre vamos a anteponer los intereses del campo de Gibraltar, los intereses de los campos gibraltareños, por encima de cualquier otra consideración. Llevamos un año trabajando en defensa de los intereses de los campos gibraltareños, aunque la decisión concreta sea de la Junta de Andalucía y en este caso sea del mismo color político que la presidencia o que este portavoz. Entendemos que esta decisión de la Junta de Andalucía no beneficia, de hecho perjudica a los intereses del campo de Gibraltar, de lo por tanto desde hace un año se vienen sucediendo alegaciones, recursos, tanto políticos como técnicos.
Una Junta que sigue apostando